con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Vargas en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 15 de agosto de 2023. Habrá pocas cosas más bonitas en esta vida que formar parte de una peña de amigos y volver a tu pueblo, al pueblo de tus padres y de tus abuelos y disfrutar de las fiestas patronales. Pues eso, eso mismo es lo que van a hacer miles y miles de españoles en esta jornada con motivo de la festividad de la Asunción. El puente de agosto que además marca el momento en el que mucha gente comienza a recoger vela después de sus vacaciones y que nos recuerda también que, a lo tonto, de los dos meses fuertes que tiene el verano, ya vamos por la segunda mitad del segundo. Así que los que sigan de vacaciones, que lo disfruten mucho porque el tiempo pasa volando. Tanto que, fíjense, la semana pasada, los que estábamos todavía de vacaciones, escuchábamos a los compañeros decir, faltan 7 días para constituir el Congreso y luego ahora faltan 6. Bueno, pues hoy toca decir que ya solo falta este festivo y el día de mañana miércoles para que nos plantemos en ese interesante y tan anunciado jueves en el que los políticos se deben repartir el control de la mesa del Congreso y dar por constituidas las Cortes. Y eso como paso previo a los contactos para armar una investidura, sea de quien sea. ¿De la subasta qué sabemos? Pues lo primero, eso mismo, que está siendo una subasta, como ha confirmado el propio Puigdemont con ese tuit que lanzó ayer, que hay que ver cómo lo está disfrutando el gachón, en el que venía a recochinearse de la bala de plata que han puesto en sus manos los votos de los propios españoles, esos españoles a los que tanto detesta. Crece el nerviosismo y sube la subasta y se disparan las especulaciones. Paciencia, perseverancia y perspectiva, decía Puigdemont. Es decir, no solo dice que esto es una subasta, sino que esa subasta está creciendo. Y lo que está gozando lo más grande es gracias a ver que en el PSOE se ponen nerviosos al comprobar que los de Junts se ponen duros e insisten con lo de la amnistía y la autodeterminación. En el PSOE ya hay voces que reconocen que en esta negociación van a ciegas, porque Puigdemont no es como Esquerra y no saben realmente por dónde les puede salir. Lo de tener perspectiva, como dice Puigdemont, es posiblemente lo que más nervios puede generar ahora mismo Moncloa, porque que Puigdemont prometa tener perspectiva puede significar cualquier cosa, desde que a Puigdemont le dé un ataque de peix al cova, aquel pragmatismo del que tanto tiró Pujol, consistente en pues trinco lo que se pueda ahora y ya iremos trincando más cosas más adelante, o lo que más preocupa al PSOE, que esa perspectiva quiere decir que Puigdemont va a poner sus particulares luces largas y decida el jueves que lo mejor para su objetivo a largo plazo sea reventar esta investidura y provocar un bloqueo político. El caso es que, para llevar el recochineo al máximo, los de Junts han anunciado que se reunirán el próximo jueves 2 horas antes de la votación de la mesa del Congreso y que no decidirán, o al menos no anunciarán su posición, hasta pocos minutos antes de que haya que elegir al presidente del Congreso. En fin, muchos españoles votaron política estrambótica y política estrambótica van a tener. Y el precio que deberá pagar el PSOE por meterse en el dislate de considerar un interlocutor válido a un delincuente fugado es, para empezar, pues este tipo de vaciles con aroma a cierta humillación. Una situación que ya ha incomodado un poco a la ministra y portavoz socialista Pilar Alegría, que ha tratado de tomárselo con filosofía porque sabe que las tragaderas puede que no hayan hecho más que abrirse.
Venimos de una legislatura que también ha sido una legislatura compleja, complicada, y creo que si algo hemos demostrado es nuestra capacidad de diálogo, pero también un diálogo que hay que hacerlo con la discreción y la prudencia que requiere.
Alegría prefería no entrar mucho en los comentarios de Puigdemont y se centraba en que esto va a ser complejo, pero como lo han sido otras cosas y tal. Que el PSOE asuma el precio de negociar con Puigdemont es problema del PSOE. Aquí el verdadero problema es el precio que el PSOE puede obligar a pagar a España en su conjunto por tal de que los socialistas puedan seguir gobernando, aunque sea de forma absolutamente precaria. De momento lo que que tenemos es más opacidad, con los actores implicados insistiendo en que no pueden dar detalles a los españoles de lo que están trajinando. Sabemos que el PSOE no quiere renunciar a la presidencia del Congreso porque para sobrevivir a la legislatura que quieren montar necesitarán controlar la mesa todo lo posible. Y sabemos que Bildu y Esquerra van a apoyar al PSOE para que presida la mesa. De hecho, los de Bildu lo que no quieren es que la presida el PNV. Y ese es uno de los dislates del Frankenstein que se quiere montar. Que en el carromato del PSOE no solo hay gente que no tiene un proyecto común, sino que son rivales entre ellos. Y luego lo que hay también es mucha impostura, pero mucha impostura como eso de insistir en que aquí se tiene que constituir una mesa del Congreso controlada por las fuerzas autollamadas progresistas, porque en el Congreso, dicen, hay una mayoría progresista. Y eso no es verdad, por más que ayer lo dijeran los de Sumar o lo dijeran los de Bildu. El PNV no es progresista, Junts no es progresista, y algunos partidos que sí son de izquierdas tampoco son progresistas, y por progresista se entiende lo que ellos dicen que es ser progresista, estar muy a favor de la igualdad y en contra de los privilegios. Porque el carromato del Frankenstein, al que ya solo le faltaba que pusieran a Puigdemont en todo lo alto, es un proyecto amorfo, que lo único que busca es profundizar en las diferencias entre españoles económicas y de derechos en función de dónde vivan. Y todo lo demás es impostura, como tener que contemplar a la portavoz de los herederos de ETA hablar como si ella misma fuera, vamos, una socialdemócrata de toda la vida, asegurando que los que se están repartiendo las mesas de la mesa del Congreso en la subasta de Puigdemont son todos muy progresistas.
En cuanto a la conformación de la mesa del Congreso, nuestra voluntad es que esta refleje la mayoría progresista que tiene esta Cámara y, por lo tanto, se asegure esa mayoría también en la mesa para poder dar así cauce a los debates y decisiones que durante esta legislatura deberán producirse.
Pues no es verdad, por más que lo repitan mil veces. Miren, el sanchismo conduce a una opereta en dos actos. El primero, en el que estamos, la subasta de la que gozan las derechas e izquierdas insolidarias para profundizar en las desigualdades entre españoles. Y luego ya, cuando eso está hecho, es cuando se ponen en el paripé de hacerse los progres, acordándose a última hora de hacer viviendas, hacerse los feministas con leyes que a la hora de la verdad benefician a los violadores, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. La realidad de lo que se ha visto en la pasada legislatura y en lo que se quiere perseverar ahora de una forma más precaria todavía y más humillante, si cabe, para la democracia española. Porque una cosa era ir al Majestic con las orejas gachas a entregar a Pujol su parte, que eso ya era para ponerse una pinza en la nariz, y otra cosa ya es tener que ir directamente a Waterloo a preguntar a un delincuente fugado en un maletero que qué quiere para que España tenga gobierno precario. Y luego está el drama de saber que esto puede ser solo el comienzo. Porque si lo de la mesa no se va a desvelar hasta unos minutos antes de las 10 de la mañana del jueves, luego lo de la investidura puede ir en los términos del acuerdo de la mesa o no. Y si las cosas se dan de tal manera que Sánchez consigue reunir más apoyos que Feijóo, dirá que tiene que ser él y no Feijóo el que se someta a la investidura. Y si Feijóo hace valer su condición de ganador de las elecciones y defiende que ante el espectáculo de negociar con el fugado, lo sensato es que haya un gobierno en minoría del más votado, pues el dilema que le puede esperar al rey es bastante importante. Ya algunas terminales cercanas al gobierno han advertido que si Feijóo pide presentarse a la investidura, estará perjudicando al rey y poniéndolo en un compromiso. Es decir, de forma velada ya se está deslizando que si el rey le da por hacer algo tan reglamentario como decir, pues que se presente primero el que ha ganado, y si no sale, pues ya se manda al que no ha ganado, pero que dice tener los apoyos. Como el rey haga eso, ya estará preparada la bruneta republicana sacándole cantares al rey, que si ha tomado partido, que si tal y que si cual, aunque no sea verdad. Y si al rey le da por decidir que lo mejor es ser pragmáticos y enviar primero al que ya tiene los apoyos atados, en caso de que Sánchez los tenga y Feijóo no, pues tampoco faltarán los que se sientan decepcionados con el rey por el otro lado. Y ese es el drama, que el no es no de Sánchez conduce a este tipo de situaciones, al bochorno de negociar investiduras con delincuentes y a poner en un brete a una institución como la Jefatura del Estado, que no debería verse en esas situaciones si hubiera un poco de sensatez y se actuara con buena fe. De momento en el PP dicen que no cambian su hoja de ruta y dan por hecho que el rey actuará siguiendo los usos y costumbres, dando paso en primer lugar al intento de legislatura del ganador de las elecciones.
Es bueno para el conjunto de los españoles. Cuanto antes haya un gobierno fruto de esa investidura, mejor para todos. Estamos convencidos de que Su Majestad el Rey, cuando haga la ronda de contactos, propondrá al presidente Alberto Núñez Feijóo para la investidura.
Pues ya los hay que consideran que con este mensaje el PP está presionando posiblemente al rey más de la cuenta. Y es verdad que proponer primero al que ha ganado las elecciones es lo que siempre se ha hecho. Otra cosa es que ese ganador, si no llega a los 176 diputados, coja y le diga al rey que no le haga el encargo, que es lo que hizo Rajoy en una decisión que fue controvertida en su momento y que ahora algunos usarán porque les conviene para decir que Feijóo debería hacer lo mismo. En fin, que esto es un jaleo y lo que nos queda, porque cuando un país empieza a transitar el camino del populismo, ese camino se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. De hecho, el que quiera hacerse una idea de cómo podría ser en el futuro una España que se haya entregado ya definitivamente a las formas populistas de gobierno, que mire un poquito a Argentina. En Argentina no es que lleven 10 años de populismo, es que atesoran 70 años de peronismo. Y el peronismo es la quinta esencia del populismo hispanoamericano que ahora algunos están queriendo trasladar a España. Un movimiento que, igual que el PRI en México, ha llegado a ser de derecha y de izquierda. Porque lo importante no es la ideología, sino la forma de gobernar y de hacer demagogia con el discurso, acomodándolo siempre a lo que la masa puede querer escuchar. Y todo colonizando la justicia y el resto de instituciones públicas y gastando dinero y aumentando la deuda sin atenerse a las verdaderas necesidades del país. Y cuando eso pasa, cuando esa hiedra se mete hasta el corvejón de un país, luego ya no encuentras el camino de vuelta, ni aunque quieras, porque las medidas liberales que hay que aplicar para salir de eso son tan severas que los populistas tardan muy poco en volver a recuperar el poder. Hasta que en Argentina, con una inflación anual del 130%, a la gente un día ya no le vale ni el peronismo ni las soluciones templadas, porque la gente acaba harta del sistema en general. El sistema, como dicen, es lo que ya no da más de sí. Y entonces, un día, coge Javier Milei y gana las primarias de ese país y se convierte en uno de los favoritos, si no el principal favorito, para ganar las próximas presidenciales. Y entonces los que aquí ven muy bonito el populismo de izquierdas que está creciendo en España ponen el grito en el cielo y llaman a Milei ultraderecha y tipo peligroso, porque utiliza ciertamente el lenguaje agresivo del populismo de izquierdas, pero para ponerlo al servicio de ideas anarcoliberales, un tipo que habla de acabar con la casta y que comenzó como un personaje televisivo hiperbólico, es decir, un poco como Pablo Iglesias, pero en libertario radical, que esa es otra. Milei no tiene que ver con la ultraderecha clásica a la que le gusta la presencia del Estado tanto como a los comunistas. Milei lo que pide es meter la motosierra a lo bestia de forma radical para acabar con la intromisión del Estado en la vida de la gente. Pero eso, explícaselo aquí a los que llamaron ultraderechista, incluso a Albert Rivera. Los que aquí en España estos días dicen que la democracia es así y que si no te gusta la suma del Frankenstein pues que te fastidias, son los mismos que, como en el futuro salga un Milei español que prometa acabar por las bravas con las consecuencias del populismo izquierdista y nacionalista, luego esos mismos correrán a pedir el diálogo y la sensatez que ahora están despreciando. Y si no, al tiempo. Vamos ya con más titulares que repasamos con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Investidura.
A las 5 y 20 de la tarde, María Chivite será presidenta de Navarra gracias a la abstención de Bildu. Tomará posesión el jueves. La formación abertzale, por cierto, ya ha deslizado que quiere que esta legislatura se hable de soberanía y de autodeterminación.
Medalla.
Fernando Grande Marlaska ha condecorado con la medalla al mérito a María Gámez, exdirectora de la Guardia Civil. Gámez firmó el cese ilegal del coronel Diego Pérez de los Cobos y presentó su dimisión después de la imputación de su marido por un presunto delito de corrupción.
Imputado.
Esta madrugada, Donald Trump ha sido imputado por intentar manipular los resultados electorales de Georgia en 2020. Esta acusación se une a la que mantiene por su papel en el asalto al Capitolio o a la investigación por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca.
Última hora.
La policía tailandesa acaba de confirmar hace unos instantes que la muerte de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho no fue un accidente. Murió apuñalado en el pecho. Las autoridades creen además que fue un asesinato premeditado y aseguran que Daniel Sancho ha confesado. También descartan la implicación de una tercera persona en el crimen.
En el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid, primer líder de la temporada. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se acabó la primera jornada de Liga, un estreno liguero que ha dejado un reguero de polémica demasiado intenso para empezar la temporada. El Atlético de Madrid superó al Granada, demostrando que los equipos están todavía lejos de lo que deben. Aún así, el equipo del Cholo comenzó la Liga como líder y con el objetivo de ser una seria competencia en la lucha por el título. Y todavía colean las duras declaraciones de Xavi Hernández tras el empate de Getafe. El Barça hizo público ayer el tiempo efectivo de juego, siendo realmente bajo, no el más, hay precedentes peores, pero se descontaron 25 minutos. Unos entrenadores se quejan de que se descuenta mucho, otros de que se juega poco, y esto no ha hecho más que empezar, la que nos espera.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Seguimos con temperaturas altas por toda España. Las máximas se van a registrar en Córdoba, Albacete, Granada y Toledo, puntos donde se llegarán a los 39 grados. Por lo demás, cielos despejados en todo el país, salvo en el norte de Galicia y el Cantábrico.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito. Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Hoy tenemos una tertulia y un tiempo de análisis un poco más corto porque a las 9 nos iremos a la misa con motivo de la festividad de la Asunción y luego tenemos el partido de España, el partido de la selección femenina, a ver si conseguimos meternos en la final del Mundial. Pero bueno, vamos a tener aquí un ratito para seguir hablando con Antonio Naranjo, que estás por ahí, ¿verdad, Antonio?
Aquí estamos, Sergio.
Jorge Vilches también seguirá por ahí, ¿verdad, Jorge?
Aquí sigo, Sergio.
Y se incorpora para este ratito de análisis y reflexión Carmelo Encinas. ¿Qué tal, Carmelo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, pues aquí estamos, ¿eh? Vamos a entrar en materia enseguida, pero me vais a permitir que antes vamos a conocer la noticia que nos trae Orange Empresas.
El turismo es uno de los pilares de la economía española y las pymes forman una parte sustancial de él. No obstante, solo 3 de cada 10 pymes turísticas de nuestro país se han digitalizado. Son datos de la Sociedad Mercantil Estatal para Innovación y Tecnología en 2023. Demuestran que España quiere adoptar la cultura digital como eje de sus estrategias de negocio. Por ello es muy importante formar a los profesionales en competencias digitales para aportar valor añadido a un sector en constante evolución.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto, ofreciéndote las soluciones y herramientas que mejor se adaptan a las necesidades de tu negocio. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes ganar carburante gratis para toda la vida.
¿Para toda la vida de Forever and Ever? ¿Para siempre del todo?
Sí, sí, sí. Y además, puedes participar en nuestros sorteos diarios de un año de carburante gratis.
¿Pero diarios? Eso es mucho.
Que sí, que sí. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Me uno, pero ya.
Primera toma de contacto en esta edición reducida del tiempo de análisis en Herrera en COPE con Antonio Naranjo, Carmelo Encinas y Jorge Vilches. Con Antonio y con Jorge ya he hablado en el café de redacción, así que me faltas tú, Carmelo, para que me des tu opinión, tu primera opinión así resumidita sobre lo que tenemos encima de la mesa respecto a la mesa del Congreso. Sabemos que Junts lo va a poner complicado con esa reunión a ultimísima hora para decidir, o por lo menos para anunciar pocos minutos antes lo que hacen o lo que dejan de hacer, y nada, que seguimos en ascuas sin saber un poco qué va a pasar con la mesa y luego posteriormente con la posible investidura de uno o de otro.
Yo creo que en este momento Puigdemont está tratando de alargar lo más posible su tiempo de gloria, que es este en el que, bueno, pues la aritmética parlamentaria le favorece tanto, ¿no? El prófugo se pavonea mucho de su capacidad de decidir en la política española, pero él mismo no tiene tan claro cómo operar en esta circunstancia. Su dilema no es otro que apoyar o no la investidura de Sánchez a la postre, y no hay puja que valga porque lo que él pide ni se lo van a dar ni se lo pueden dar. Esto es evidente. A él la política española no le importa nada, pero es que tampoco le importa la política catalana. Ni siquiera, creo yo, esta ya es una opinión muy personal, le importa Junts. A él solo le importa él mismo, su propio futuro. Y él ha de decidir si prefiere a Sánchez presidiendo el gobierno con una aritmética parlamentaria en la que su partido puede pintar algo, o una repetición electoral que, atención, a mí esto me parece medular, podría resultarle catastrófica. Porque, perdón, una parte de su ya exiguo electorado le volvería la espalda en una repetición electoral por no haber aprovechado tan favorable aritmética parlamentaria. Esto es obvio, esto se está manejando en Junts per Catalunya. A pesar de que, bueno, Puigdemont es el que decide, pero ahí hay gente que ha salido elegida y que habla y que dice, ¿no?
Sin embargo, sin una
repetición electoral, y con esto termino, el independentismo baja aún más, Puigdemont estaría políticamente muerto. Y con esto, con esta situación del prófugo, juega el Partido Socialista en esta negociación, tanto de la mesa como de la investidura.
Lo que pasa es que el separatismo también ha bajado, porque una parte del separatismo, es verdad que ha habido mucha abstención, pero una parte del separatismo es que se ha ido a Pedro Sánchez. Es decir, el 23 de julio hicieron la lectura de a mí lo más pragmático, lo que mejor me viene a mí para mis objetivos, es votar no a Esquerra, no a Junts, sino a Pedro Sánchez. Y a partir de ahí, pues veremos que hasta que no se desvele esta partida de cartas, no sabremos cómo se recompone el separatismo y qué puede pasar. Y es verdad también, y lo comentábamos antes con Jorge y con Antonio, Puigdemont tiene su propia dinámica, que no es exactamente la de Esquerra. Y ciertamente en el PSOE había fuentes ayer internas que decían vamos un poco a ciegas con esta negociación, porque mira que estamos acostumbrados a negociar con gente, pero es que Puigdemont es peculiar.
Sí, pero fíjate, yo creo que el nacionalismo, los partidos nacionalistas catalanes han perdido en las últimas elecciones 900.000 votos. Y han perdido 900.000 votos desde Esquerra, Junts a la CUP, porque la política de Esquerra con Sánchez no está dando resultados a lo que es el soberanismo catalán. Es decir, no hay dentro del soberanismo catalán ese independentismo que representaba Puigdemont, no hay un acicate para ir a las urnas, que es lo que quiere resucitar Junts. Junts no gana nada, ni Puigdemont tampoco, porque gobierne Sánchez, si no saca un rendimiento en Cataluña que se traduzca en la vuelta al poder. Él cree que todo lo que ha pasado desde 2017 es ilegítimo en Cataluña, es ilegítimo, y él es el auténtico presidente catalán, y ese es el objetivo. Llegar a un acuerdo tipo Esquerra Republicana con Sánchez no sirve para Junts, que es su objetivo prioritario, repito, es dejar a Esquerra como un partido servil domesticado para el servicio de Madrid y de Pedro Sánchez, y recuperar a esos votantes. Ojo, que Esquerra ha perdido muchos votos entre mayo y julio. En mayo perdió 300.000 y en julio perdió 420.000 votos.
Pero Junts también ha perdido, Jorge.
Ha perdido
6.000. Ha perdido el otro, es verdad.
Ha perdido 6.000 votos. Ha perdido 6.000 votos, que 6.000 votos no son nada. Se han mantenido por encima del 500.000 de votos, que lo que significa que tiene un núcleo duro muy sólido.
El desgaste gordo ya lo tuvo Junts, y la lectura que han hecho ellos, por lo menos claro, la que le interesa también, ¿no? La lectura que han hecho es, como nos hemos comportado los unos y los otros en los últimos tiempos, el electorado separatista ha castigado más a Esquerra que a Junts. Esa es la lectura que hacen en el partido de Puigdemont.
Es que yo de todas maneras voy al preámbulo, porque todo esto que estamos hablando no es más que la concreción o la visualización del despropósito inicial, que consiste en intentar, después de haber perdido unas elecciones, conformar una mayoría a retales con partidos a los que desde Madrid el PSOE incluye en un inexistente bloque de progreso o una mayoría social, pero que luego, cuando bajas al detalle de tener que negociar con ellos, son lo que son. Y no esconden lo que son ni lo que buscan. Y que encima son competidores entre ellos mismos. Es que, claro, tú imagínate un gobierno con un grupo parlamentario, el del Partido Socialista, inferior al del principal partido de la oposición, que depende de un partido que es Sumar, que son 15 partidos entre los cuales está Podemos, especialmente interesado en que le vaya mal a Sumar, y además le tienes que añadir en las periferias al PNV y a Bildu, que tienen elecciones vascas dentro de nada, y en Cataluña a Junts y a Esquerra Republicana, que también son competidores.
Es que no, no solo es que hay más gente que en la guerra en ese carromato, claro, sino que es que hay varios derbis, Madrid-Barça ahí metidos, que, claro, que se llevan a matar entre ellos, con lo cual el, claro, el pifón es tremendo.
Y a todo, pero eso no tiene por qué ser una circunstancia adversa aquí. Tiene que negociar, sí, no, con ellos,
¿no? Sí, aquí le podemos poner el, todo el perfume que se quiera al vertedero, pero sigue siendo un vertedero. Y la manera de demostrar que es un vertedero es que el propio Partido Socialista dice, aunque yo creo que no se lo cree, que la mayoría de las cosas que le piden no se las puede conceder. Y sin embargo, fuerzas un relato en el que proteges o cubres o intentas perfumar todo esto, llamándolo y convirtiéndolo en una mayoría social para aislar a la ultraderecha. Entonces, yo creo que con todo eso junto, y dado que los relatos de Madrid no son los relatos de Cataluña y el País Vasco en el independentismo, la posibilidad de investidura es muy remota, pero la posibilidad de gobernar es imposible, es inviable.
Ahora seguiremos hablando de esto, Antonio, y de otras cuestiones, si os parece bien, pero antes, Tony, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué queremos tanto un par de zapatos Fluchos para este verano?
Es que Fluchos nos ofrece justamente lo que queremos para vivir a tope el verano. Versatilidad, comodidad y suavidad. Gracias a lo flexibles y frescos que son los zapatos Fluchos, tú vas a disfrutar cualquier actividad de ocio con absoluta comodidad. ¿Y sabes cómo puedes comprobarlo? Probándote un par en las mejores tiendas. Ya me dirás, ya, sí. ¿Quieres comodidad? Tú quieres Fluchos, comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
el 26 de febrero de 1988. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Bueno, te cuento un titular que nos importa y mucho. El número de firmas de hipotecas sobre viviendas se ha desplomado un 24% en mayo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento de salir a la pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Muy buenos días, Sergio.
Bueno, a 48 horas de la constitución de las Cortes, conversaciones in extremis, pactos opacos o no cerrados y un suspense que, claro, sin bordear el precipicio, pues no tendría emoción.
No, ninguna, cero. Escuchaba la semana pasada al ministro Félix Bolaños hablar de responsabilidad y garantías cuando se refería al recurso a la decisión de la Junta Electoral Central de no revisar el voto nulo en Madrid. Recordemos que la decisión de la Junta Electoral confirmaba la decisión de la Junta Electoral de Zona argumentando que no había pruebas que sustentaran esa revisión. Pero es que respecto a las conversaciones con Puigdemont, también escuché a Félix Bolaños hablar de responsabilidad, de discreción y de prudencia. Y empiezo a pensar que el discurso del PSOE no solo es opaco, sino que busca sobrecompensar esa opacidad con términos que transmitan tranquilidad ante la desinformación. Y algo habrá cuando el propio Arnaldo Otegi compra el discurso del PSOE si le toca hablar sobre las negociaciones Junts con este PSOE. Tanto que Otegi es quien está metiendo prisa a Puigdemont para cerrar la negociación con el PSOE. Siempre respetando las decisiones soberanas del líder independentista catalán, pero evidenciando la prisa a apenas 48 horas de la constitución de las Cortes y de la votación de las presidencias de ambas cámaras. Pero no es la discreción lo que caracteriza a Bildu cuando se trata de sí mismo, como hemos escuchado, por ejemplo, en Navarra. Porque también ayer, Laura Aznal, de Bildu Navarra, hizo una declaración de la que hay miga que sacar. Su frase fue: en esta legislatura se va a abrir más pronto que tarde el debate sobre el modelo del Estado, sobre el modelo de Estado, de las relaciones del Estado con las regiones y sobre el encaje territorial y el derecho de autodeterminación de las naciones sin Estado, como Cataluña y Euskal Herria. Mucho lío, pero poco menos de 50 palabras para decir que la relación de Navarra con el Estado central es una cuestión meramente temporal, porque como en un juego de manos hace desaparecer Navarra como región para incluirla en Euskadi. O como en el Congreso de los Diputados, donde Merche Izpurua ha dicho, respecto a la configuración de la mesa, que no va a haber ningún problema y estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo. De hecho, ha añadido que no hay líneas rojas porque lo que piden es una mesa que facilite medidas progresistas.
Uh-huh. Lo que compra aquella terminología de la que hablábamos ayer desde el PSOE y terminales afines, coalición de progreso, ¿no?
Sí, pero si juntamos lo que tenemos en una mano con lo que tenemos en la otra, resulta que políticas de progreso en manos de una coalición de progreso parece ser igual a reorientación territorial. Porque en toda esa discreción y responsabilidad enarbolada por Félix Bolaños, o por María Jesús Montero, o por Pilar Alegría, o por Arnaldo Otegi, o Laura Aznal, o Merche Izpurua, o los tuits de Carles Puigdemont, no escuchamos nada que no sean cuestiones territoriales o de amnistía, que es consecuencia de una cuestión territorial. Y que la escuchemos de Bildu o de Junts es lógico, pero que no escuchemos nada desde el PSOE es preocupante. Ni para confirmar, ni para desmentir, ni para hablar de ninguna otra, por lo visto, medida progresista. Pero lo más curioso de todo es que en ese entorno de discreción técnica, quien se manifiesta es quien mejor ha aguantado las elecciones. Así que entiendo que mi pregunta es, ¿dónde están RC y PNV, que han sido los más damnificados por precisamente los que ahora más hablan?
Bueno, pues ahí queda la pregunta. Hasta mañana, Enrique.
Hasta mañana, Sergio.
Seguimos en esta edición reducida del tiempo de análisis en Herrera en COPE con Antonio Naranjo, Carmelo Encinas y Jorge Vilches. Por retomar esto último que ha dejado votando Enrique Cocero en la pizarra, la situación del PNV es peculiar, ¿no? Porque digamos que está como, a veces parecería que está como en una especie de cepo en la que no le viene muy bien la dinámica en la que está metido, pero tampoco se puede salir de esa dinámica porque tiene elecciones la próxima primavera con Bildu y entonces tiene que seguir en el mismo carro en el que está y no sabemos qué va a pasar. A lo mejor cuando sean las elecciones autonómicas en el País Vasco y el PNV a lo mejor se la pega, se lo piensa mejor y empieza a pensar en otro tipo de estrategias, pero de momento es lo que hay con este y otros partidos. No sé cómo lo ves, Antonio.
A mí es que todo me parece un despropósito, lo cojas por donde lo cojas. Es decir, tú tienes que buscar la presidencia de un gobierno para poder gobernar y para poder gobernar con unas líneas que sean conocidas por todos y se integren, bueno, pues en un proyecto de país que no oscile demasiado en función de quién gobierne. Y sin embargo, aquí lo que estamos viendo con fin, sí es verdad que con un cierto respaldo de los electores, ¿no? O por lo menos no con un desprecio como el que se podía prever, es que vale todo. O sea, es que ha valido todo en Navarra. Y hemos aceptado que una persona que no gane las elecciones vaya a ser presidenta de Navarra por la abstención de un partido que lo que pide es la desaparición de la Navarra foral que conocemos. Y estamos viendo como, por mucho eufemismo que se utilice, Sánchez intenta buscar la manera de atender reivindicaciones nacionalistas que son simplemente anticonstitucionales y de presentarlas como un acto de generosidad para calmar las aguas, cuando en realidad es el despiece paulatino de la España constitucional. Entonces, yo creo que aquí nada más deberíamos ver dos bloques, los constitucionalistas y los antisistema, y no debería de ser nada difícil pedirle a los primeros que se pongan de acuerdo y pongan unas líneas rojas que eviten que partidos con 300.000 votos decidan toda la política general del país, la cohesión territorial, incluso la planificación económica. Esto creo que había que decirlo más a menudo, porque si no naturalizamos algo que no es natural, por mucho que le llamen mayoría de progreso, bloque social, o que, en fin, interpreten que eso es lo que ha votado la gente, que no es verdad que lo haya votado.
Es que es paradójico, porque antes de que se produzcan todas esas políticas sociales y progresistas maravillosas que te prometen si arranca la legislatura, el precio a pagar es este tránsito por la subasta, como le llama Puigdemont, o llámale como quieras, en la que todo lo que te puedan pedir estos partidos, que son el PNV, Esquerra, Junts, todo lo que te puedan pedir y tú les puedas conceder en este trance, no va a facilitar la igualdad entre españoles. Al contrario, va a profundizar en la desigualdad, con lo cual es tremendamente paradójico. Y luego nos quieren acostumbrar, y en estos últimos días se está viendo claramente, Jorge, esto de llamar progresista a una coalición en la que hay partidos no de derechas, muy, muy, muy de derechas.
Y es que no es progresista el PSOE tampoco. Es que esa palabra está, en fin,
torticeramente utilizada. La xenofobia y la comunidad no lingüística, que yo sepa, no es muy progresista, ¿no? Porque está basada en la discriminación por apellidos, no por raza, por genes, en fin. Pero bueno, ellos construyen un relato y es cierto que han ganado la construcción de ese relato. Tienen un electorado que traga absolutamente con todo, lo que va a suponer que Puigdemont y Otegi aprieten mucho más a Sánchez, porque Sánchez ahora mismo tiene la carta blanca para prácticamente dar todo. Y en todo este cambalache, Bildu se ha constituido en uno de los mediadores con Junts. Claro, porque Bildu tiene la llave en Navarra y Navarra puede iniciar lo que puede ser la España de los referéndum, porque legalmente, constitucionalmente, Navarra se puede unir a las tres provincias vascas, según la disposición transitoria cuarta de nuestra Constitución, hacer de una forma legal. Que es lo que ha estado defendiendo Bildu en la anterior legislatura, y es que con eso se ha presentado a las elecciones y Chivite y el Partido Socialista lo sabe. Y es lo que están negociando. Claro, si se produce esa unión legal constitucional de Navarra con el País Vasco, con un referéndum navarro, habrá posteriormente, según el Estatuto Vasco, un referéndum en las tres provincias vascas. Ya tenemos iniciada la rueda de los referéndum en la cual puede engancharse Junts y Puigdemont. Es decir, si navarros y vascos sí, ¿por qué los catalanes no? El relato ya está construido, con lo cual, o Sánchez tiene, y con la manga ancha que tiene Sánchez, yo lo veo perfectamente viable, que esto se produzca.
Ya, pero si jugamos a imaginarlos todo lo malo...
Es que es constitucional que va a ocurrir, y es legal,
porque
Carmelo.
Supones que va a ocurrir, porque tú crees que eso va a suceder...
Eso es lo que ha pedido Bildu.
Así es muy fácil criticar a cualquier partido, ¿eh? Así a eso me apunto yo. No, yo creo que nada de eso va a ocurrir. No, en Navarra no ha sucedido más que lo que sucedió en la anterior legislatura. Exactamente lo mismo, el Bildu se ha abstenido y bueno, pues mantendrán una línea de entendimiento, pero ni siquiera ha apoyado el gobierno de Chivite.
¿Y por qué han esperado tanto tiempo hasta el día de hoy, Carmelo?
Si me permites terminar, Jorge, la realidad de todo esto, el verdadero elefante del que nos olvidamos, es que todas esas fuerzas políticas que antes Antonio calificaba de vertedero, bueno, pues todas esas fuerzas políticas,
no calificaba ninguna, de vertedero resultado.
Sí, ninguna vertedero a nadie. Puede pactar con el Partido Popular. Y esa es la gran fuerza.
Claro, porque quieren romper la Constitución.
Y esa es la gran fuerza que tiene el Partido Socialista a la hora de negociar. Que el Partido Popular no tiene socios. Es verdad lo que decís afirmáis que el PNV y Junts no son dos partidos progresistas. Estoy absolutamente de acuerdo. Sin embargo, a pesar de esto, en las actuales circunstancias y debido a que el Partido Popular no ha sabido, digamos, tener alguna línea siquiera de entendimiento con el Partido Nacionalista Vasco o con Junts, aunque fuera para decirle
o con Bildu, o con Esquerra,
bueno,
Carmelo.
Vale. Bueno, sí, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es
que
las elecciones que se han celebrado deciden cómo es España. Te guste o no te guste. A mí me gusta Bildu, no. A mí me gusta Vox, no. Pero la realidad es que ambos partidos forman parte de esto que se llama España. Y tenemos que entender que cualquiera que sea elegido legítimamente tiene su posición parlamentaria en el
Porque el PSOE,
por lo tanto, lo que no podéis decir es pero, esto si es un fácil. Vertedero.
Pero es que el PSOE
es un vertedero con el que hay que entenderse.
Para que
si
la Rafa,
dejadme que termine, no os amontonéis. Dejadme que termine.
A ver, que termine Carmelo.
Yo
bueno,
termino enseguida. Vale. Porque hay una realidad muy tozuda en esta jugada, y es que el Partido Popular, aunque está escenificando, y hace bien, ojo, Feijóo hace bien en escenificar todo posible intento de llegar a la investidura, lo cierto es que la cuenta no sale, que la única cuenta posible es al otro lado. Ojo, y no creas que yo la veo fácil. Yo, en alguna medida, creo que ahora mismo el escenario más probable es el de repetición electoral, porque yo no tengo muy claro que el Partido Socialista vaya a lograr apoyos para sacar adelante una investidura de Sánchez. Pero la realidad es muy tozuda, y podéis darle las vueltas que queráis. La realidad es esta, y es que el Partido Popular solo puede pactar con Vox. Con Vox y los canarios, que es uno, y UPN, que es otro.
Cualquiera puede pactar con partidos
y no hay nada más,
de esas características.
Y lo demás son juego florales.
No, si le aceptas lo que nunca deberías ni siquiera negociar. Si es que el gran problema del Partido Socialista no es que haga esas concesiones, es que ya las ha legitimado para siempre. O sea, el problema es que en adelante, pase lo que pase en esta legislatura, el independentismo, en lugar de ser una ideología o un movimiento que no cuente en términos de mayorías en España, va a ser decisivo ya para siempre. Y eso es lo que Sánchez ha conseguido, por encima de que luego les conceda todavía más cosas que decimos que son imposibles, como decíamos que era imposible los indultos o modificar el Código Penal para eliminar el delito de sedición.
Aquí el debate está en porque dice Carmelo, y es cierto, las cuentas le salen mejor al Partido Socialista, pero al Partido Socialista le salen mejor las cuentas porque está dispuesto a hacer lo que no hace el PP, que es decir, voy a negociar con un tío fugado de la justicia que se escapó en un maletero.
La ecuación es que el señor ese que está prófugo en Waterloo De ninguna manera se podría permitir el lujo de apoyar la negociara lo que negociara la investidura de Feijóo. Y sin embargo, su electorado sí admitiría, pues, probablemente,
¿Por qué no puede hacer el Partido Socialista, ni en Navarra ni en España, lo que el Partido Popular ha hecho con el Partido Socialista en Barcelona? Es así de sencillo.
Pero, luego, Antonio, es que la pregunta es otra.
De una manera o de otra, lo que hay que
hacer. Hay que decir también lo que ha hecho en Canarias o lo que ha hecho en Extremadura.
Con Coalición Canaria, sí. Lo que te quiero decir es que para que no gobiernen partidos independentistas, en Barcelona el Partido Popular ha investido al alcalde del Partido Socialista. Así que sí que es posible, igual que en Navarra, era igual de sencillo, que el Partido Socialista apoyara a UPN, que es un partido constitucionalista. El problema es que para el Partido Socialista lo que está haciendo es, en realidad, invalidar la posibilidad de alternancia al criminalizar las alianzas que sí puede tener el Partido Popular y al blanquear las alianzas que él tiene con este tipo de partidos. O sea, lo que estamos viendo en realidad es como Sánchez juega a eternizar...
Si me dejáis un segundo, Sergio,
a ver, que hable Jorge un poco, venga.
Claro, es que hay... Gracias, Carmelo. Es que también tenemos que añadir varias cosas y es darnos cuenta de cómo está ahora mismo el Partido Socialista, porque Carmelo le carga las tintas sobre el Partido Popular como si el Partido Popular hubiera roto su dinámica de los últimos 40 años, cuando quien lo ha roto es el Partido Socialista. ¿Por qué el Partido Socialista tuvo que echar a Sánchez para abstenerse y que gobernara Rajoy y dar gobernabilidad a España, darle estabilidad, y hoy no? ¿Cuál es el problema en el Partido Socialista? ¿Sánchez? El sanchismo es justamente eso, construir Frankenstein rompiendo el orden constitucional, ya sea con gestos, ya sea con legislación. De ahí que esté en manos de Bildu. ¿Cómo el Partido Popular va a pactar con aquellos que quieren romper el orden constitucional, como Esquerra Republicana, Bildu, Junts, sí, o el PNV? Que el PNV no es que no está a gusto,
Jorge,
con el Estado... Un segundo. No es solamente que no está a gusto con estas autonomías. Es que el PNV ha sido un partido traidor para el Partido Popular. Hay que recordar que la moción de censura en la que Sánchez consigue sacar a Rajoy del gobierno es porque el PNV traiciona a Rajoy. Unas horas antes le había asegurado la lealtad y luego lo traiciona. Es decir, no estamos hablando de partido leales con la Constitución ni partidos leales con los constitucionalistas como es el Partido Popular. Estamos hablando de partidos que están abocados a romper la Constitución y que se abrazan a Sánchez porque lo ven más factible.
Solo olvidas un pequeño detalle en tu argumentario y es o en tu argumento, y es que esos partidos que pretenden romper España y romper la Constitución durante el mandato del Partido Popular tenían una posición absolutamente hegemónica en Cataluña, hasta límites insospechados, hasta límites de que la independencia prácticamente era mayoritaria y que eran capaces de sacar 2 millones de personas a la calle. Y mientras que durante el mandato del Partido Socialista, con todo su Frankenstein y todo el apoyo de los partidos independentistas, lo cierto es que ahora el independentismo en las pasadas elecciones se ha quedado en la tercera parte del electorado.
No es porque
es que
el independentismo haya retrocedido
Solo la tercera parte de los electores catalanes han votado al independentismo. No sé quién crea más problemas a la hora de la ruptura de este país. Porque lo cierto es que en estos 5 años aquí no se ha roto nada.
Que los partidos nacionalistas hayan retrocedido.
Que convocan el independentismo,
Carmelo,
caben en un cine.
Creo que hay un error y te olvidas de un detalle. No es que los partidos nacionalistas catalanes hayan retrocedido en sus aspiraciones, porque Esquerra sigue pensando en un referéndum y Junts en la ruptura. Es que el PSC y el Partido Socialista han aceptado el lenguaje y la posibilidad de un referéndum. Ahí está la clave.
Vamos a ver, ¿en qué momento el Partido Socialista ha aceptado el referéndum? Porque es que, vuelvo a repetir,
en el momento que montas
un espantajo y
hablas del conflicto político,
le pegas todas las bofetadas que quieres y así hace análisis político cualquiera.
Si tú aceptas el conflicto político y una mesa bilateral...
Antonio, y cambiamos de tercio.
La pregunta que hay que hacerse: ¿es normal que el presidente del gobierno de España lo elijan un prófugo, un exterrorista, y un señor condenado por sedición? Esta es la pregunta que hay que hacerse. Si la respuesta es sí, Carmelo, adelante con los faroles.
¿Sabes pero lo por que lo pasa? Menos la respuesta, no, la no, respuesta pero por lo menos son no neguemos los la resultados de las elecciones generales.
No.
Los resultados
perdona,
de las elecciones generales es las que esos señores que a mí tampoco me gustan,
ya,
como
pero
a
si
ti,
no te gustan,
esos
no
señores que
decisivos.
A mí tampoco me gusta han obtenido escaño, ¿sabes? Ese es el problema. Y tú tienes que aceptar la realidad de España, porque es esa. ¿Te guste o no te guste? A mí tampoco me gusta que esos señores tengan un solo escaño. Pero es la realidad.
En aceptar...
Y ese es el sistema que nos hemos dado.
No nos hemos dado un sistema por el cual el presidente del gobierno lo tengan que elegir partidos de esas características con esos líderes. La democracia es aceptar que existan esos partidos y esos líderes. No, si yo no les niego. Lo que digo es que puedes no usarlos. Y puedes pactar con partidos con los que en realidad tengas una sintonía nacional mayor. No, o sea, tú tienes que aceptar que se presente Bildu, que se presente Esquerra.
¿Qué sintonía hay entre el Partido Socialista y el Partido Popular, querido?
La que debería de haber.
Bueno, la que debería de haber, pero si tú estás diciendo que lo que vas a hacer si llegas al poder es España o Sánchez y derogar todo lo que ha hecho anterior, difícilmente te vas a entender con ellos. ¿Cómo te vas a entender con alguien que le has dicho... Que si tú llegas al poder, todo lo que ha hecho lo vas a derogar? Es evidente que con esa dinámica es difícil entenderse.
Pues cómo va a ser una elección.
Y ojo, la responsabilidad es por ambas partes.
Bueno, vamos a cambiar de tercio si os parece, porque se nos acaba el tiempo. No vaya a poner de acuerdo en lo del PP y el PSOE, pero bueno, está bien que el oyente escuche los argumentos de unos y otros, y el jueves veremos a ver qué sucede con esa composición de la mesa en el Congreso y luego la posterior investidura. Pero antes de irnos en esta versión tan reducida del análisis de hoy, me gustaría que me comentarais un poco qué os sugiere esta noticia que también sale tanto hoy en la prensa y en los digitales, que es la cara de un señor muy peculiar, porque tiene un peinado que a mí me recuerda a los militares a los retratos de los militares del siglo XIX, con este flequillo y estas patillas. Estoy hablando, como os podéis imaginar, de Javier Milei, el anarcoliberal que de repente lleva tiempo por ahí pululando. Lo que pasa es que de repente se ha convertido en gran noticia porque ha ganado contra pronóstico las primarias en Argentina y ahora ya no se sabe si el kirchnerismo puede estar a la baja realmente después de tantos años, y si la solución al kirchnerismo, en vez de una solución templada de una economía social liberal, una política social liberal, puede ser el anarcoliberalismo, que dice que de esa hiedra tan grande que es el populismo de izquierdas durante tantas décadas solo se sale con una motosierra que acabe por completo por el Estado, que yo no sé si tampoco es demasiado recomendable. He hablado con esto con Antonio y con Jorge, pero me faltabas tú, Carmelo, y luego los demás te lo completan.
Sí, Sergio, a mí de siempre me ha parecido que el gran tumor de Argentina es el peronismo, en sus versiones, digamos, de derechas, de izquierdas y de en medio, si es que se les puede llamar de izquierdas, de derechas o de algo. El peronismo es peronismo, es una cultura que está metida en la sociedad argentina, es una especie de mito que se han inventado y que alimentan políticamente y socialmente, pero realmente el gran problema político que tiene históricamente Argentina es el peronismo, y el peronismo no funciona, y el peronismo ahora mismo, sobre todo los que están en el poder, no digo su presidente, pero sí de ahí para abajo, la corrupción, no quiero hablar de la época de Cristina Kirchner, porque es que es corrupción en estado puro, y ahí está. O sea, es un desastre la política argentina, porque está presidida por este partido. ¿Qué ha ocurrido? Que ha surgido un personaje que propone un voto de castigo a todo eso. Y ese señor es Javier Milei. Este señor, creo sinceramente, que no es la solución para Argentina, porque nada de lo que dice me parece sensato. Nada de lo que dice me parece sensato, sinceramente. Lo único cierto es que es verdad que que se ha presentado como una alternativa, como un fustigador de la política argentina, que está verdaderamente corroída, no solo por la corrupción, sino por porque tiene una dinámica que no soluciona la vida de los argentinos. Y entonces este señor ha sacado los votos que ha sacado, pero el perfil me parece de lo más peligroso, porque no veo en él nada más que eso, que castigo. Dice él, voy contra los políticos. Es que tú ya eres político dentro de un cuarto de hora, y con lo cual probablemente vas a ser lo mismo, más de lo mismo, porque Argentina, por desgracia, es así. Y la lástima es que no surja un líder digamos, sólido, riguroso y consecuente con la realidad argentina, que le ponga, digamos, unos frenos.
Algo de sensatez.
Y unos frenos a una cultura peronista, claro, Sergio, de verdad,
ahí está el
que está en el problema de histórico de Argentina.
El problema, Jorge.
Argentina no levanta cabeza por el puro peronismo.
El problema, Jorge, es que dice Carmelo, haría falta uno que sepa sacar a Argentina de ese marasmo, pero que sea templado. Claro, el problema del populismo de izquierdas, de esa política sentimental de la que está enferma Argentina, es que como lo tienen todo colonizado las instituciones y lo tienen todo tan preparado en caso de que lleguen a la oposición, es que al final acaban convirtiendo en un infierno cualquier gobierno liberal que pueda haber, como el que hubo de Macri o cualquier otro. Con lo cual, el problema de entrar en esa dinámica de Argentina, que yo creo que es la moraleja, es que no se puede salir. Y la única manera viable es que un tío diga, voy a sacar la motosierra, y la gente empieza a gritar, motosierra, motosierra.
Claro, bueno, en sociología se estudia mucho lo que se llama el momento populista, que es un momento clave, que son unos meses en los que se llega al poder o casi se toca, que es lo que ha pasado con Javier Milei, y estuvo aquí a punto de pasar con Podemos y ha pasado en otros sitios. El asunto es que en ese momento populista se tiene que aprovechar, y ahí está la moderación que hay que meter en Javier Milei, no solamente las formas, es decir, hablar, con perdón, de zurdos de mierda, yo creo que, en fin, no está en lo que tienen que ser las formas de un presidente de una república, un presidente de gobierno, y luego moderación ateniéndose a la realidad. Yo creo que ahí el centro derecha de Juntos por el Cambio, de Bullrich y Rodríguez Larreta, que son la derecha, la de Macri, pueden ser un anclaje a la realidad y una moderación que en una coalición que se presente frente a este populismo de izquierdas pueda tener chance, pueda tener algún tipo de oportunidad en las urnas y cambiar alguna de las cosas de Argentina, que no va a ser ni el mes que viene ni el año que viene, porque lo que tiene el populismo son no solamente respuestas sencillas a problemas complejos, sino la promesa de la inmediatez, y la inmediatez en política nunca funciona, con lo cual si llegan al poder en algún caso hace falta mucho tiempo para que las cosas cambien.
Y que quitarle el estado asistencial a un país de 18 millones de pobres creados por el populismo, luego a ver cómo el colapso puede ser tremendo. De eso se sirve el populismo para seguir en el machito. Bueno, se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer, ¿eh? Antonio Naranjo, Carmelo Encinas y Jorge Vilches, pasar este ratito de análisis. Veremos a ver qué pasa el jueves. Y nosotros nos despedimos para acudir a la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora, Santa Misa desde la Casa Madre de la Orden de la Inmaculada Concepción en Toledo. La radio sigue, la vida también. Hasta mañana, un abrazo.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? ¿Sería todo eso
elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Un director de leyenda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Películas inolvidables.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
¡Vamos y venís con nosotros!
La magia del cine.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
En manos de un genio inigualable.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Classics dedica el mes de agosto a títulos emblemáticos de John Ford.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
El viernes a las 10 de la noche. Escrito bajo el sol. En 13.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.